Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tamaimos. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt de Bruselas y comenzamos con la habitual ronda de saludos. Don Iván Somi, muy buenas tardes.
Muy buenas a todos, un saludo a todos los oyentes y a ustedes dos que me acompañan en este programa.
Y cuando dice ustedes dos, no es que tenga yo algún tipo de disociación psicótica, sino que tenemos también al otro lado del hilo telefónico a Samuel Pulido. Muy buenas tardes, Samuel.
Muy buenas tardes y de aquí de regreso a Tamaimos, encantado.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Pues aquí estamos, no contamos con José Mi Martín, que está en Estados Unidos. Vamos a intentar con esto de la diferencia horaria, pues hablar con él. No sé si será posible antes de que termine la temporada, puesto que nos quedan un par de programas mal contados.
Se fue a hacer las Américas.
Sí. Ahí nos estaba. Sí, aquellos que tienen contacto con él a través de Facebook, pues están siguiendo
su peripecia.
Sí, tiene, pues nos está contando cosas interesantes. Bueno, en cualquier caso, le hemos pedido a ver si se puede poner en contacto con nosotros, o mejor yo, si nos puede enviar pues alguna despedida, quizá despedida, un pequeño texto o algo. Yo sé que hombre se lo está pensando.
Vamos a ver. Un plan Marshall, algo de eso, hombre.
Sí, porque hombre, la verdad que estamos necesitados. Oye, un plan Marshall.
Claro, José, mire, ya tengo un plan Marshall para acá, de eso.
Yo supongo que si está un mes ahí, alguna marcha se echará él.
Alguna marcha se echará, pero bueno, que caiga alguna migajita para aquí, ¿sabes?
Vamos a ver si es verdad. Señores, vamos a pasar ya a los temas porque hoy tenemos no más que de costumbre. De hecho, incluso a veces tenemos, en cuanto a número, en cuanto a cantidad, quizá tengamos menos temas que de costumbre, pero son muy sabrosos todos ellos. Vamos a comenzar por la capitalidad cultural. Estamos grabando este programa pues el día 28 de junio, el martes 28 de junio, y nos acabamos de enterar hace algunas horitas que la capitalidad cultural, capital europea de la cultura 2016, en el caso de España, va a parar a San Sebastián. Yo estoy que trino y que tiemblo, señores. O sea, al final ha sido recompensado el radicalismo.
Donosti.
Eso mismo, yo no sabía decirlo mejor. Don Iván, usted ya anunciaba en este programa hace algunas semanas que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, después de una visita concretamente a Estonia y a Finlandia, a visitar las capitales culturales, europeas culturales de este año, que a ti te parecía que Las Palmas de Gran Canaria prácticamente no tenía ninguna posibilidad, y lo explicabas en su momento. ¿Podrías refrescarnos un poco la memoria?
Pues sí. Ya en su momento dije que, viendo lo que vi en las capitales europeas del año 2011, de este año que corre, la verdad, yo, bueno, viendo lo que han organizado en esas capitales europeas y leyendo textos como, por ejemplo, dos notas del periodista Michel Jorge Millares, ¿no?, sobre los preparativos que ha habido para la candidatura de Las Palmas, o sea, notas en las que él hace unas críticas de primera mano porque vivió muy de cerca el procedimiento, y que, bueno, que son verdaderamente demoledoras, pues la verdad es que a mí me parece que, francamente, las posibilidades que tenía Las Palmas eran bastante escasitas. No por falta de méritos, porque yo creo que efectivamente Las Palmas tenía méritos de sobra para presentar una candidatura más que digna y para alzarse con el premio incluso también sin mucho problema. Pero claro, todo eso se hubiera llevado detrás un trabajo muy serio y muy sólido, cosa que no fue el caso. En fin, no sé, es que ahora que ya sea... A mí en esto de la capitalidad de San Sebastián Donosti para el año 2016, hay un par de cosas que me sorprenden. Primero me sorprende que muchos se sorprendan a su vez en Las Palmas. Yo, la verdad, sinceramente, actos como los que se han organizado en Las Palmas, no sé... el récord Guinness de la danza del vientre, o la toalla más grande del mundo, o el beso por Las Palmas, en fin, no sé, ¿qué quiere que les diga? Mucha culturilla y mucha participación y mucho fundamento.
Se te olvida la salsa canaria, que no mojo, ¿eh?
También,
la
es
salsa.
Verdad, también, el concurso de mojo, o mejor dicho, como señaló no sé qué chef, ahí, venido a más, que se debe llamar salsa canaria, en fin. Lo dijo en serio, además, el tío, y no se le escapó la risa. Total, que vamos, que yo creo que el trabajo que se ha realizado es bastante pobre, bastante pobre. Luego sí hubo exposiciones, que sí, Chirino y Rodán en Triana, cosa que me parece muy bien, pero bueno, son, no sé, unas esculturas ahí en medio de la calle, sin ningún tipo de contexto artístico, sin, no sé, una cosa ahí meramente contemplativa. Vamos, que yo creo que el trabajo que se ha hecho es poco. Entonces, me sorprende que la gente a su vez diga, oh, pues cómo es posible que no nos hayan elegido, cuando realmente yo creo que no había mucha cohesión entre los actos de promoción de la candidatura a Las Palmas y francamente me parece que le faltaba sustancia. También otra cosa que me llama la atención es que, bueno, en los corrillos, los mentideros, a poco que uno se preocupara por saber de qué iba esto, de la candidatura y la competición entre las diferentes candidatas, en fin, se daba cuenta de que prácticamente todo el mundo daba por ciudad capital europea de la cultura a Córdoba y a San Sebastián. En todas las quinielas se hablaba de únicamente esas dos ciudades. Por algo será, ¿no? Y en ningún momento eso se entró en eso, ni se hizo un esfuerzo por superar esa disposición que había inicialmente, ¿no? Por ejemplo, en...
Iván, perdona que te interrumpa brevemente, simplemente para comentar dos cosas. Una de ellas es que López Aguilar, siendo ministro de Justicia, apoyó públicamente la candidatura de Córdoba estando en Córdoba. Eso no sé si lo recordaban, pero podemos tirar de hemeroteca. Y lo segundo que me gustaría recordar es que en ningún momento las personas que han estado, digamos, en la cocina de todo esto han hablado de Las Palmas de Gran Canaria. No me refiero desde la ciudad de Las Palmas, me refiero desde las instituciones europeas, me refiero, básicamente me refiero desde lo que es la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo. No se ha hablado en ningún momento de Las Palmas de Gran Canaria como una alternativa creíble. Y sin embargo, los medios de comunicación en Gran Canaria han estado todo el rato hablando de lo contrario. A mí me gustaría dejar claro que, y esto en nombre de los tres, porque aquí hacemos las cosas con mucho sentido del humor, pero también con mucho respeto por el trabajo realizado. En ningún momento supone esto un menosprecio intentando ridiculizar el trabajo realizado por gente que sí ha creído en este proyecto desde el principio.
No,
ahora,
al contrario.
Lo que sí es que resulta muy extraño que cuando las personas que estaban implicadas en el proceso de decisión nunca tomaron esta candidatura como una de las favoritas, vamos a decirlo así, la prensa de Gran Canaria hiciera creer que teníamos muchísimas posibilidades.
Sí, es que es al contrario. Hubo gente que trabajó muy duro y que creyó y se ilusionó muchísimo en el proyecto, pero que no se vio respaldada por el consistorio presidido por Jerónimo Saavedra. A Saavedra hubo que convencerlo de que hiciera suyo el proyecto. Saavedra tuvieron que ir detrás de él para que se ocupara del asunto. Pasaron un par de años después de que la cosa se planteara para que se empezaran a mover. O sea, reaccionaron mal y tarde. Realmente eso pasa factura y eso se ha visto al final en la solidez de los proyectos que se han presentado. De todas maneras, y si quieren ya terminamos, no hay más que ver cómo presentaban a cada una de las candidatas en el periódico El País o en el periódico El Mundo ayer mismo, ayer lunes, ¿no? Día antes de la elección. Es que era evidentísimo cómo hablaban de Córdoba, cómo hablaban de Donosti y San Sebastián y cómo hablaban del resto, de Burgos, de Segovia, de Las Palmas. Es que se notaba el tono en el que hablaban de esas dos ciudades y en el que hablaban del resto. Se notaba que nadie contaba con ninguna de ellas, que todo se lo iban a dirimir entre Córdoba y San Sebastián. Por eso me sorprende que haya habido reacciones tan desoladas, bueno, y ahora y tal. En fin, todo eso. Y ya por último, también, a modo de coletilla, pero no ponerlo menos importante, me ha parecido ver por algún lado algún rejo un poco feo. Por ejemplo, las declaraciones de Josefa Luzardo, que dice que no entiende cómo se lo pueden dar a San Sebastián, que es una ciudad en la que Bildu está generando no sé qué inestabilidad. En fin, no sé, que yo sepa, Bildu es un partido que ha ganado unas elecciones o que ha tenido unos resultados electorales que le han permitido hacerse con la alcaldía de San Sebastián, y no hay mucho más, ¿no? Porque esa participación la refrendaron los tribunales, democráticamente han concurrido a las elecciones, han salido elegidos, son justos alcaldes, o es justo alcalde el representante de Bildu en San Sebastián, y bueno, pues no hay mucho más, no hay más cera que la que arde.
Desde
Por
luego
eso
que
digo
se,
que habría que
se,
resistir un poco esas tentaciones manipuladoras y un poquillo, no sé, poco claras de mezclar no sé, la velocidad con el tocino.
Bueno, Iván, dices tú que había que resistirse, pero es que yo entiendo que es que hay gente que cree que tiene una idea de la democracia muy sui generis, ¿eh? Que cuando salen elegidos los suyos es democracia, cuando salen elegidos los demás hay problemas. O sea, porque efectivamente, si esos señores están en las instituciones es porque alguien habrá votado por ellos, ¿no?
¿Digo yo?
Eso para empezar. Eso para empezar. Samuel, ¿cómo ves tú todo esto?
Bueno, yo refrendo todo lo que acaba de decir Iván, que lo ha explicado muy bien también en su artículo en Tamaimo. Y bueno, claro, es que yo creo que se han confundido lo que es presentar un proyecto para una capitalidad europea de la cultura con hacer la enésima campaña turística de estas como lo de Islandia, etcétera. O sea, un poco por el tipo de iniciativas que se ha hecho, por lo que he visto y por lo que cuenta Iván. En algunos aspectos, ¿no? Entonces, claro, con algo tan endeble era muy difícil competir con otras ciudades, no por las ciudades en sí, sino por los proyectos que habían podido presentar. También había leído que en el caso de Donostia decía que bueno, que se valoraba no solamente una lista de conciertos de actividades que se proponían, sino decía que tenía que ofrecer algo más y hacer hincapié en los problemas que tenía la ciudad y en la manera en que el evento se servirá para resolver los problemas relacionados con el tema de la cultura, ¿no? Problemas sobre cómo fomentar la cultura entre la ciudadanía, cómo implicarla, ¿no? Como yo no sé hasta qué punto este debate se ha dado en Las Palmas, pero no sé yo, me parece que no sé si demasiado.
Yo tengo la impresión de que muy poco, Claro. Hablando con algunos voluntarios que han participado y que en mayor o menor medida se han implicado en la dinamización, que no me sale, de las propuestas previas de cara a la presentación de la candidatura, pues algunos de entre ellos me decían que no habían notado, aparte del apoyo formal ante los medios de comunicación, un gran apoyo por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Que ellos mismos no habían notado ese gran apoyo.
Es que mira, no hay más que ver, por ejemplo, qué proyecto de desarrollo de la cultura hay para la zona alta de la ciudad de Las Palmas. Yo no conozco ninguno. Y anda que no vive gran parte de la gente, de la población de la ciudad de Las Palmas en la zona alta. No, todo revitalización de barrios, yo no he oído hablar gran cosa de ello. Todo para la ciudad baja, las zonas nobles. Eso para empezar, luego participación ciudadana. Yo la verdad es que no conozco muchas iniciativas de participación ciudadana en el proyecto de la cultura, más allá de, bueno, cuando la visita del jurado a Las Palmas, que la visita a los riscos, que me parece una excelente iniciativa, implicar a los riscos, bien. Pero hombre, no sé yo, implicar a los riscos, a la gente de los riscos, si eso implicar a la gente, ponerlos a tocar una rondalla y juntarlo con una comparsa.
Claro, que eso no...
No sé, es que era un poco surrealista aquello, ¿no? Como la comparsa por aquí y la rondalla por allá y aquellos echándose un baile y un vino. Sí, estupendo, vale, pero la propuesta se reduce a eso. En fin, no sé, francamente, ya digo, falta de sustancia. Yo creo que, como decía Samuel, efectivamente se ha confundido un poquito los términos, ¿no? Un proyecto de desarrollo cultural de la ciudad con proyectos de promoción turística.
Pues muy bien. No sé si quieren comentar algo más sobre esto o pasamos ya
al siguiente tema. Bueno, yo comentaba una cosa, que la otra ganadora es una ciudad polaca que se llama, no sé cómo pronunciarlo en polaco, Wrocław o no sé qué, pero creo que en español creo que es Breslavia o Breslau. Y que nada, que es la otra ganadora y que bueno, que tampoco nos olvidemos de que, bueno, que hay otras ciudades que ganan y que a lo mejor puede ser interesante darse un garbeo por ahí a ver lo que hace.
Sí, yo tenía un último comentario para terminar con una nota positiva dentro de lo malo, que siempre hay que intentarlo. El actual alcalde de Las Palmas, Cardona, dice que a pesar de que no haya salido adelante la candidatura a Las Palmas, que tiene la intención de seguir adelante, sacar adelante los proyectos. En fin, me parece una intención bastante loable y sería bueno que esos proyectos se dotaran de más contenido, se desarrollaran, se dieran pasos adelante, avanzaran, pero que realmente terminaran cuajando para que la ciudad, aunque no sea capital de la cultura, pues se beneficie y que, bueno, el impulso que se haya creado, pues que se consolide y salga adelante. O sea que, bueno, vamos a ver, a lo mejor de todo esto termina saliendo algo bueno, esperemos que sí.
Ojalá, porque vamos a ver, hay una cosa que yo estoy seguro que además que muchos de nuestros oyentes van a compartir con nosotros, en el sentido de que, por supuesto que no nos alegramos de que no haya sido elegida la ciudad de Las Palmas como capital europea de la cultura, no nos alegramos en absoluto. Lo que sí es que, y esta es la crítica, y la crítica fundamentada que vienes haciendo tú, Iván, tanto por escrito como en nuestro programa desde hace ya varias semanas, esto no es ahora a posteriori, sino que ya viene fundamentado desde hace varias semanas, es la concepción de lo que es una capitalidad cultural. Porque a lo que no estamos acostumbrados en el municipio de Las Palmas, y me temo que en otros muchos municipios del archipiélago, por desgracia, pero concretamente en el municipio de Las Palmas, a lo que no estamos acostumbrados es a darle valor a la cultura que hace la gente del lugar. Me refiero, por ejemplo, que no te tengas que traer a Sting para que la ciudad sea importante, sino que tengas a los grupos de rock de los diferentes barrios rulando todos los domingos por los mercadillos, como se pueden ver en otras ciudades, para que la gente pueda escuchar buena música, para que estos músicos se vayan rodando y para que todo el mundo pueda disfrutar de la actividad que se está haciendo en la ciudad. Es una ciudad viva, no una ciudad receptora puramente, sino una ciudad viva. Y como digo grupo de rock, digo grupo de teatro, digo grupo de mimo, digo alfarería, digo lo que sea, pero que sea que parta de la gente y que se le dé valor y se ponga en relieve lo que hace la gente. Y eso, aunque parece que las instituciones no terminan de creérselo, eso genera actividad cultural.
Claro.
Mira, Agustín, un último apunte. ¿Sabes eso que tú acabas de señalar ahora? ¿Sabes que en la ciudad de Las Palmas no hay ni una sola publicación que reúna toda la oferta cultural de la ciudad? Que reúna toda la oferta cultural que hay en todos los colectivos, en todas las instituciones, en todos los teatros, en todos los grupos de desarrollo cultural.
Algo como lo de la agenda esta de Tenerife.
Efectivamente, algo como la agenda, o como los periódicos City en las ciudades finlandesas, algo como... hay otra publicación cuyo nombre no recuerdo, en las ciudades de Alemania, aquí la agenda en Bruselas, etcétera.
El Time Out y cosas de estas también, ¿no?
Sí, como en tantas otras ciudades en las que hay una publicación, además gratuita, en la que la gente tiene toda la oferta cultural que hay en la ciudad. Eso en Las Palmas no existe. ¿Cómo es posible? Eso ya da buena muestra de lo que le interesa a las instituciones la promoción cultural y que la gente participe en la vida cultural de la ciudad. Es que ni se les ocurre, no les interesa en último término, porque
Iván,
es
además
increíble,
tú pones...
que como Las Palmas no tenga ni siquiera...
Pero mira, está bien que lo hayas dicho, Iván, porque ahora queda ahí la idea lanzada.
Pues sí, mira, me hubiera ocurrido de oro con eso, pero mira.
Sí, porque además estás tocando un aspecto de todo este asunto que me parece que no es el menos importante de todo, que es que además se genera actividad económica. Ese no debe ser el primer objetivo, pero es que además se genera actividad económica. Si tú tienes a la gente yendo a los conciertos, tienes a la gente yendo al teatro, tienes a la gente moviéndose por el circuito cultural de la ciudad, además realizado por gente del lugar, pues está generando que la gente vaya a la cafetería, que la gente vaya a la terraza, que la gente coja la guagua, está generando actividad económica. Es decir, que todo esto, en estos momentos, yo no diría que es algo denostable, que sea algo denostable. O sea, que si Cardona quiere seguir promoviendo esta capitalidad, ahora ya no capitalidad cultural, sino todos esos proyectos, y quiere tener en cuenta algunos de estos planteamientos, seremos los primeros en alabarlo. Ojalá que los dirigentes, en este caso del Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, empiecen a ver la cultura no como traerse a Bob Dylan o a Sting únicamente, porque eso más bien tiene que ver con los espectáculos y con las primeras planas que lo que tiene que ver con la cultura en sí, ¿no? Señores, si les parece, antes de echarnos a volar necesitamos un aeropuerto, y además parece que las pistas se nos hacen pocas. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida nos echamos a volar. Con el programa de hoy, recuerda que puedes escucharnos a través de la revista cultural bienmesabe.org, así como también puedes escucharnos a través del blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. También en las siguientes emisoras de radio: Aitiden Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria o Radio Joven Garachico. Si lo deseas, también puedes escucharnos a través de la red Tamaimos en Facebook, del canal Tamaimos en iVoox, nos puedes seguir en Twitter y, como no, también puedes hacerlo a través de nuestra página tamaimos.com. Ahí también, si lo deseas, puedes dejar algún comentario o sugerirnos algún tema para próximos programas. Bueno, íbamos a hablar de la tercera pista, pero antes de eso, Samuel, me parece interesante que nos comentes algo sobre cómo está la situación en Buenavista del Norte, puesto que ahí sí se puede, pues ya está gobernando. ¿Cómo se ha encontrado el ayuntamiento?
Bueno, pues para empezar, que sí, ha empezado a gobernar hace muy poco con una gente muy joven. Como sabemos, el alcalde ahora tiene 29 años y otros son también chicos muy jóvenes los que han durado el gobierno en el Ayuntamiento de Buenavista del Norte. Y lo que comentaban hace poco en un artículo publicado el día del 26 de junio era que se habían encontrado con 2.000 euros en la caja del ayuntamiento. Es, digamos, en momento, por lo menos en efectivo, yo no sé si por ahí tienen algo más, pero parece ser que eso es con lo que se han encontrado, ¿no?
Samuel,
Y el resto es endeudamiento.
¿Qué partido gobernaba antes en Buenavista? ¿El PSOE? Si no
PSOE,
me...
el Partido
PSOE.
Socialista, sí.
Ajá, muy bien.
Entonces, dice que, claro, yo sí que se imaginaba una mala situación, pero no tan mala. Pero parece ser, según cuentan, es que desde el 22 de mayo hasta el 11 de junio el PSOE gestionó aún peor y agravó la situación. Se dedicaron a pagar de todo y comprometieron la liquidez. Esto es un poco lo que comenta. Lo que pasa es que, por ejemplo, dice que están, claro, no tienen, tienen tan poco dinero que no pueden ni pagar una auditoría
Una
para
auditoría de las
revisar
cuentas.
claro, para poder revisar las cuentas. Habían planteado la posibilidad de hacer una auditoría y no lo van a poder hacer.
Ahora entiendo por qué hablan de esto de presupuestos participativos, porque es una manera de que cada uno ponga 5 duros, ¿no? Y a ver si participan todos en el presupuesto y a ver si así sacan a de coño, pues está la cosa jodida.
No, bueno,
No.
esto es lo que están endeudados los ayuntamientos, eso es verdad. Y claro, la primera iniciativa lo que han hecho es reducirse el sueldo. Es una iniciativa que están haciendo todos los concejales de Si Se Puede, también en Santa Cruz de Tenerife. Entonces dice que, bueno, el alcalde cobrará un 40% menos que el anterior. Y entonces, de los 5 ediles, de los que cobran, solo va a cobrar 3. Los otros 2 serán como, o sea, van a estar como a tiempo parcial y no van a cobrar sueldo alguno, ¿eh? O sea
Ah,
que realmente
vale.
a tiempo de los 5 concejales a tiempo completo estarán 3. Con sueldo reducido además. Lo cual, bueno, una iniciativa curiosa y, bueno, una adaptación a la situación de, pues debe ser bastante complicada que tiene el ayuntamiento. A partir de ahí, pues sí, ellos van a explorar la iniciativa de presupuesto participativo. Y a mí me parece que sí, que Buenavista del Norte va a ser un sitio a seguir. Va a ser, igual que del mismo modo que Agüimes en Canarias y otras experiencias en otros sitios, va a ser un sitio interesante para seguir los próximos años.
Estupendo, estupendo,
Sí,
porque
porque
estamos
si se
necesitados.
puede. Sí, no, decir que desde luego hay que seguirlo de cerca, pues Si Se Puede es una de las fuerzas políticas que más ilusión está despertando en Canarias hoy por hoy, ¿no? Una fuerza política que aboga por la democracia participativa y que viene de abajo arriba y no de arriba abajo, como la mayoría de las demás. O sea que sí, desde luego yo creo que vale mucho la pena seguirla en esta legislatura. Vamos a ver.
A ver.
Pues muy bien, estupendo. Bueno, vamos entonces del noroeste de Tenerife al sureste de Gran Canaria, porque vamos a hablar sobre la tercera pista del aeropuerto. Una tercera pista que es absolutamente imprescindible, en opinión del nuevo presidente del Cabildo de Gran Canaria, del Partido Popular, como saben. Pero es que, digamos que la cosa se está poniendo caliente, porque esto no es un tema nuevo, no es un tema nuevo. Y la comarca del sureste, que incluye los ayuntamientos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucía, desde hace ya mucho tiempo viene criticando este proyecto de tercera pista del aeropuerto por innecesario. Pero es que hace unos días, Antonio Morales, alcalde de Agüimes por Roque Aguayo y también miembro de la dirección de Nueva Canaria, comenzaba un artículo con las siguientes palabras: los cuatro grandes partidos de Gran Canaria, Partido Popular, PSOE, Nueva Canarias y Coalición Canaria, siguen reiterando su apoyo a la construcción de una tercera pista en el aeropuerto de Gran Canaria. Pero ninguno de ellos, ni tampoco el Cabildo de Gran Canaria, el otro gran valedor del disparate, son capaces de mostrar ningún estudio serio que demuestre esa necesidad. Luego tenemos otro, esto lo pueden ver ustedes publicado, pues, por ejemplo, en el blog de Domingo Martín, Noticias de Agüimes, pero en innumerables medios de comunicación que publican el artículo semanal de Antonio Morales. Pero si no, nos vamos ahora al periódico digital Canarias Ahora, que nos dice: Nueva Canarias dividida por la tercera pista de Gando. El presidente de Nueva Canarias y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Román Rodríguez, ¿cómo va a echar de menos ese puesto? Añado yo, defendió este miércoles la necesidad de construir la tercera pista en el aeropuerto, al considerar que se trata de una infraestructura estratégica para colocar a la isla en una economía global ahora y en el medio plazo. Como ven, o sea, dos opiniones completamente diferentes. O sea, bueno, antes de pasar a hablar, si quieren, sobre la actualidad dentro de Nueva Canarias, que también me parecería interesante, y de estos acercamientos de última hora entre Nueva Canarias y Coalición Canaria, si quieren podemos pasar a hablar de la tercera pista. En el sureste de Gran Canaria no quieren la tercera pista del aeropuerto. Es más, corríjanme si me equivoco, el alcalde de Ingenio es del Partido Popular, o sea, del mismo partido al que pertenecen José Manuel Soria y José Miguel Bravo de Laguna.
Sí, así es.
Estamos hablando de Juan José Gil, y Juan José Gil, en un artículo publicado en la edición digital del diario La Provincia, hoy martes 28 de junio, pues dice exactamente lo mismo que sus homólogos de Santa Lucía y de Ingenio. O sea que todos a uno fuente o es una, que no hace falta que no la necesitan y que los vecinos están en contra. En concreto, Juan José Gil cita un dato que me parece, a mí me pone los pelos de punta, y es que debido a la nueva servidumbre horizontal interna y cónica, o lo que es lo mismo, que los ruidos, la aproximación y demás imponen servidumbre a la hora de ampliar edificaciones, etcétera, etcétera. Cualquier edificación por encima de los 45 metros de altura tiene que contar con el visto bueno de AENA. La autorización puede tardar hasta 2 años. Y las afecciones de esto es lo que quería resaltar, que me parece escalofriante, las afecciones de aproximación radioeléctricas, aeronáuticas y sonoras afectan ya al 82% del municipio de Ingenio. Es decir, prácticamente estás paralizando la actividad de todo un municipio entero por esta tercera pista. ¿Cómo ven ustedes todo esto?
¿La tercera pista ya ha empezado las obras o no?
No, pero precisamente como tienen que hacer unos estudios previos y se necesita una serie de condiciones para que se pueda realizar, simplemente para plantearse la posibilidad de que se pueda realizar, ya tenemos que el 82% del municipio de Ingenio queda bajo esas afecciones. Es algo realmente, estamos hablando de prácticamente todo el municipio. Y además sí. Esto afecta también a Tejeda y afecta también a Uribe y un poquito a Santa Lucía.
Bueno, solo eso, por ejemplo, los planes de desarrollo sostenible de esos tres municipios que pasan, según entiendo, por colocar más aerogeneradores, pues se quedan en suspenso. Entonces, porque si con la tercera pista, AENA vetaría la construcción de nuevos aerogeneradores. Con lo cual, los planes de desarrollo sostenible de Santa Lucía, Ingenio y Agüimes en Gran Canaria pues quedarían en suspenso. Algo que, claro, los alcaldes, pues normal que estén que trinan, porque eso le corta las alas al desarrollo de los tres municipios. En fin, no sé, yo no sé cómo lo ven ustedes. Yo, dando un paso atrás, veo aquí más de lo mismo. O sea, propuestas de grandes infraestructuras. Parece que es lo único de lo que son capaces de... Lo único de lo que son capaces de proponer las figuras políticas mayoritarias, ¿no? Que están en las instituciones en Canarias. O la tercera pista del aeropuerto, o el tren, o el macropuerto, o la macrocárcel, o, en fin, todo grandes obras de infraestructura que parece que lo que buscan es más revitalizar al sector de la construcción y a las familias que tienen empresas del sector de la construcción en Canarias que al público y a la sociedad en general. Digo esto porque a día de hoy no conozco ningún estudio que diga que la tercera pista en el aeropuerto de Gran Canaria sea necesaria. Ahí tenemos los datos de los pasajeros que mueve el aeropuerto de Gran Canaria. No se constata ninguna subida espectacular. El aeropuerto no está ni mucho menos congestionado. No se plantea que vaya a haber un aumento de los pasajeros que requiera una tercera pista. Y es más, yo creo que no sería bueno un aumento de los pasajeros, porque ¿dónde queda el límite de que puede soportar el territorio? Estamos ya muy cercanos al límite. Yo creo que el desarrollo de Canarias no puede pasar por un aumento en el número de turistas. Tiene que pasar por un aumento en los ingresos que da el turismo, ¿no? Por un turismo de mayor calidad, pero calidad no pasa por cantidad a toda costa.
Desde luego que sí. Y es que hay también una cuestión que me parece a mí de gran importancia. Y es que Antonio Morales no solamente plantea que no haya ningún estudio que demuestre la necesidad de esta tercera pista, sino que incluso habla de lo contrario, de que hay estudios que sí demuestran que tendrían que subirse las tasas aeroportuarias en el caso de que se construyera la tercera pista. O sea, de lo que sí hay evidencia es de que generaría un mal. Luego habría que demostrar todo lo demás. Samuel.
No, yo lo que un poco ha comentado Iván, no hay datos de tráfico, etcétera, que justifique la construcción de una tercera pista. Antonio Morales en el artículo compara, por ejemplo, las 103.000 operaciones del aeropuerto de Gatwick con las 200.000 operaciones del aeropuerto de Gatwick en Inglaterra, que tiene solo una pista y mueve mucho más pasajeros, o bastante pasajeros. Yo, me parece lo típico, un poco el paletismo el que también comenta y que trata de eso, de buscar macroproyectos para justificar inversiones en el sector de la construcción y mantener, digamos, la máquina de hacer dinero para algunos.
Samuel, te interrumpo porque hablas tú de paletismo y yo no sé cómo lo interpretan ustedes, pero eso lo dice a sabiendas de que Román Rodríguez está defendiendo
claro,
el proyecto.
Claro.
Y además lo está defendiendo, entre otros argumentos, diciendo es que si no se construye aquí, se va a construir en otra isla.
No, en este sí es otro tema, ¿no? Verá que la dureza del artículo de Antonio Morales, que bueno, si luego sabéis que acompañamos la respuesta de Román Rodríguez, pues sería bueno si esto sería el inicio de algo dentro de Nueva Canarias y ver si algo se mueve por ahí y si es precisamente Antonio Morales el que va a impulsar estos movimientos, ¿no? En el seno del partido. Pero digo, por otro lado, la insistencia por parte de la dirección, concretamente Román Rodríguez, en estos macroproyectos, como el tren, por otro lado, la tercera pista del aeropuerto, pues no sé. Esto me indica que por lo menos una buena parte de la dirección de Nueva Canaria no está por la labor en un cambio de modelo de desarrollo.
Bueno, ustedes saben, si les parece podemos pasar a hablar ya de este tema, puesto que el tiempo pasa volando, que hay rumores, cada vez más rumores, de que podría haber un pacto electoral entre Coalición Canarias y Nueva Canarias de cara a las próximas elecciones generales en 2012. Hay un artículo que pueden ustedes leer, por ejemplo, de Juan García Luján, el periódico Canarias Ahora, o en su propio blog, Somos Nadie, pues después de haber consultado a militantes de Coalición Canaria y Nueva Canarias, algunos de ellos con cargos de responsabilidad, pues parece ser que sí, que se oye cada vez con más insistencia y con más frecuencia que existe una posibilidad real de que haya un pacto entre Nueva Canarias y Coalición Canaria. Claro, esto plantea muchas cuestiones, porque una de las, digamos, de los ejes principales de la campaña electoral de Román Rodríguez ha sido el de que ATI está acabando con el poder de Gran Canaria y que Nueva Canaria es la representante del legítimo poder de la isla de Gran Canaria, y que ATI, que Coalición Canaria en Gran Canaria es ATI, 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 ATI. No ha parado de relacionar a Fernando Bañolas con ATI, no nombra a la Coalición Canaria, sino nombra a ATI, y de repente ahora parece que hay un giro. Eso por un lado. Por otro lado, Antonio Morales hace algunos días hacía declaraciones en el sentido de que iba a plantear un debate interno dentro de Nueva Canaria. No sabemos si ha empezado este debate interno, no sabemos si va a empezar este debate interno. Pero todo parece indicar que en las últimas elecciones las legítimas ambiciones de Antonio Morales para liderar o bien la plancha del Cabildo o bien una plancha al Parlamento sin la peligrosa compañía del PIL, por ejemplo, pues fueron bastante frenadas por gente como Carmelo Ramírez, bien digo, Francisco Santiago, Entelde, o el propio Román Rodríguez. Es decir, que hay un espacio ahí que está ocupado, que está copado, más que ocupado, por estos tres líderes de Nueva Canaria. Si Antonio Morales quiere dar un paso al frente, pues va a tener que hacerlo bien alto y claro. Lo cual me parece a mí que no es su estilo político, precisamente. No es un hombre que plantee luchas internas, luchas intestinas. Es un hombre más tranquilo en ese sentido. ¿Pero usted cree que con la estrategia que ha llevado hasta ahora va a lograr algo dentro de Nueva Canaria, más allá de seguir siendo alcalde de Agüimes?
Hombre, yo sinceramente creo que no. Como tú dices bien, la cosa se está poniendo interesante porque Coalición Canaria y Nueva Canaria, ahora de repente, pues bueno, han pasado del te odio y contigo ni a la esquina. Vemos el navajeo que se dio en la ciudad de Telde, ¿no? Donde, en fin, por no llegar a un acuerdo. Bueno, ha pasado lo que ha pasado. Coalición Canaria ha dado la llave del gobierno teldense nada menos que al PP y a Ciuca, que están hasta las trancas metidos en todo tipo de chanchullos y corruptelas, como todo el mundo sabe. Y bueno, nada, han preferido eso, tener un gobierno de Telde bastante feo, que ha tenido bastantes encontronazos con la justicia. Lo han preferido, digo, a pactar con Nueva Canarias, ¿no? Pues bien, sobre ese contexto, que ahora se hable de que Nueva Canarias y Coalición Canaria puedan unirse para las próximas elecciones generales, ¿no? Por la unidad nacionalista, dicen, a mí la verdad es que me resulta ya, vamos, lo último de lo último, lo último de lo último, y creo que lo llegarán a hacer, no veo por qué no lo harían. Me parece que en todo esto hay mucho de inquina personal entre Román Rodríguez y el resto, la gente, perdón, el resto, no el resto en Nueva Canarias precisamente, sino con Coalición Canaria, ¿no? A raíz de aquel follón, ¿no? Cuando Román Rodríguez tenía que haber sido presidente, o vicepresidente, perdón, y bueno, al final le hicieron la cama y todo aquello.
Sí, la decisión de Coalición Canaria en su momento.
Efectivamente, sí. Total, que, en fin. Todo esto, más antes de las últimas elecciones, los escarceos con el PIL y demás y esto y lo otro, Pues bueno, es que yo creo que francamente ha llegado el momento de posicionarse. Nueva Canarias se está adentrando por la senda, una senda que es que huele muy mal, o más que Nueva Canarias, podemos decir, para ser un poco más justo, sus cabezas dirigentes. Y eso tiene que dar lugar a reacciones. Antonio Morales ha sido el que, bueno, un poco ha liderado, por así decirlo, esa corriente distinta dentro de Nueva Canarias. Hay quien dice que reacciona tarde, yo lo pienso también, creo que tenía que haber reaccionado antes, o al menos con un poquito más de firmeza, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena tampoco, ¿no? Yo no tengo por qué dudar de su palabra ni de sus intenciones y espero que verdaderamente haga lo que tú dices, Agustín, que plantee ese debate interno, pero que lo haga con firmeza y que si tiene que dar algún puñetazo en la mesa, pues lo dé. Y que se muestre, bueno, que muestre a las claras que por esa vía él no está dispuesto a seguir. Yo creo que mucha gente, espero que lo pueda seguir, lo pueda apoyar dentro de Nueva Canarias. Y a lo mejor precisamente, ya termino, la forma tan dura en la que él habla en ese artículo sobre la tercera pista de Gando, con la dureza con la que habla, digo, de Román Rodríguez, a lo mejor eso es ya una primera señal de que está dispuesto a subir el tono de su negativa y de su postura para darle más firmeza, ¿no? Y enfrentarse a estas veleidades electoralistas y, bueno, y desarrollistas por las que se encamina Román Rodríguez con el apoyo de Carmelo Ramírez, Paco Santiago y las cabezas visibles de Nueva Canarias.
Pues muy bien, vamos a hacer una pausa. Yo tengo una idea al respecto, ¿eh? Yo creo que pero la comento justo ahora cuando empecemos, porque yo creo que podría ser bastante una manera de temperar los ánimos. Hacemos una pequeña pausa y entramos en recta final.
No, 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 no.
Bueno, señores, pues entramos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Como de costumbre, se nos pasa el tiempo volando y yo no me voy a privar de darle una idea a Román Rodríguez y Antonio Morales. Yo creo que hay una manera de solventar las diferencias que hay dentro de Nueva Canaria. Si cogen la tercera pista al aeropuerto y la habilitan para el paso de los trenes, está el problema solucionado. Porque, ¿cuál es el problema? El problema es que hay poco espacio, o sea, nos lo ha explicado muy bien Antonio Morales, hay poco espacio en la isla de Gran Canaria. Las islas en general pues son bastante reducidas, no se puede crecer de manera ilimitada. Y entonces, claro, una tercera pista pues generaría muchos problemas. Pero entre otros, estaría por un lado el tren y por otro lado el avión. Yo pondría la misma pista, como aquí en Bruselas, que por donde pasan los coches pasan los tranvías. Pues yo allí pondría una pista para aviones y para trenes. Genial, tienen que reconocerlo.
Pues sí, eso me recuerda aquella propuesta que hizo, no me acuerdo bien de quién, porque ya no me quiero acordar, que era de dejarse de historia, dejarse de cortedad de mira y echarle una leya de alquitrán, una leya de pille así a toda la isla, toda, completa, así, le echas una leya y ya cada cual que eche por donde mejor le convenga.
Y luego vas haciendo las rayitas, ¿no? Oye, pues no está mal.
Claro,
pues
una pista aquí, una vía allá, y deja montón de territorio desperdiciado, ¿no? Eso se coge, se compra suficiente, se les hinca una leyada completa a toda la isla y ya está, y no hay problema ninguno. Y ahí, bueno, ahí después se puede construir
todo. Bueno, con un par de parterres para poner un pino y una cosa para que no se diga, ¿no?
Bueno, para tener contentos a los que se oponen
al turismo.
No,
para tener contentos al turismo. Que no nos olvidemos que es lo más importante.
Hoteles y camas baratas. Eso es lo que quiere el turismo.
Y una pista piche donde poder rular.
Claro.
Así que yo creo que acabamos de dar la clave. Nosotros, además, estos consejos los damos gratis, ¿eh? A Nueva Canarias para que solvente sus diferencias. Una leyada de cemento o de pille o de alquitrán, según. Eso lo dejamos ya para que haya debate interno. Si quieren hacerlo de cemento o no, sí. Eso ya para que haya debate interno. Pero sobre todo a la isla. Y luego ya la otra idea que, oiga, en fin, yo cuando hago algo bien, lo hago bien, ¿eh? Una pista para trenes y aviones. Y así evitamos un problema, porque como el tren va a ser todo un éxito, pues si tenemos algún problema de que hay que subir las tasas aeroportuarias por la tercera pista, pues no lo compensamos con el tren. En fin, ya digo, gratis, consejo gratis. Señores, ahora en serio, ¿ustedes cómo ven esta cuestión? ¿Ustedes creen realmente que Antonio Morales va a plantear un debate interno dentro de Nueva Canarias, que va a plantear un debate interno llegando hasta sus últimas consecuencias? Hombre, pero que ese es el kit de la cuestión, ¿no?
Yo creo que yo estoy convencido de que lo va a plantear, pero no por ciencia infusa ni nada, sino porque si no lo plantea, tal y como ha dicho, si no lo plantea ahora ya, creo que va a perder mucha credibilidad, al menos en mi caso sí. O sea que, tratándose la persona de la que se trata, yo estoy convencido que lo va a plantear, porque ahora no puede recular. Yo creo que no tiene
Sí,
recorrido
sería
hacia atrás.
demasiado, demasiado contradictorio, ¿no? Con lo que está, con
Sí,
su
sí.
manera de lo que
Sí,
está
sí.
proponiendo, vamos,
Y además es
completamente.
una persona un político que ha demostrado en numerosas ocasiones ser coherente con sus aciertos y sus fallos, que los tiene como todo el mundo, pero se esfuerza por ser coherente. Yo creo que precisamente por ese historial de coherencia que él tiene, lo va a plantear, seguro. Yo no me. Porque si no, vamos, perdería muchísima credibilidad.
Hablando de coherencia, yo creo que no podíamos tener mejor efecto especial para hablar de la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria que el ventilador del ordenador de Samuel. Están viendo ustedes de fondo.
Estoy a
No.
punto de salir volando para el cosmos.
Y solamente con dos pistas, ¿eh? Que coste, con dos pistas, o
Es
sea que.
la tercera vía alquitranada de Roma.
Es la tercera,
De Blair, pues sí,
de
es la versión canaria, hombre.
Blair, ¿no? Bueno, yo no sé si quieren seguir abundando por esta vía o la tercera del aeropuerto o de Blair o de quien quieran o pasamos ya a los temas con los que cerraríamos el podcast del día de hoy. A mí sí me gustaría decir algo muy brevemente antes de cambiar de tema, si así lo desean. Y es lo siguiente, Nueva Canarias ahora mismo con sus proyectos de grandes infraestructuras se ha convertido en una fuerza, si es que no lo era ya, ahí, sobre eso podemos debatir todo lo que quieran, pero si no lo era ya se ha convertido en una fuerza más. Como dice Antonio Morales, en uno de los cuatro grandes partidos de Gran Canaria. Con los mismos objetivos y casi que con los mismos proyectos.
Sí, es que si me permites, que dicho así parece un elogio, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Se han convertido en uno
Claro.
de los cuatro grandes, eso es una gran crítica, ¿no? No se
O
diferencia de nada de
básicamente,
los otros.
o no, o básicamente podríamos decir que incluso que es una constatación factual, ¿no? Es decir, que pretender cambiar el sistema político en Canarias teniendo, digamos, los mismos valores que los grandes partidos que han instituidos esos valores y esas reglas, pues me parece que es eminentemente contradictorio. Entonces, yo creo que aquí ahora mismo los militantes de Nueva Canarias que no participan de esa manera de ver la política y las facciones de Nueva Canarias, estoy pensando sobre todo en el sureste, que no participan de esa manera de ver la política, pues tendrán que ver qué hacen cuando se plantee el debate, porque tenemos por un lado a gente como Carmelo Ramírez, como Francisco Santiago, como Román Rodríguez, que defienden una manera de hacer política. Vamos a decirlo así, más de lo mismo y miren qué lamento lo que estoy diciendo, porque yo creo que Carmelo Ramírez, además de haber sido un gran alcalde de Santa Lucía de Tirajana, durante mucho tiempo fue un hombre que defendió otro tipo de valores, pero yo creo que ahora se ha convertido en un representante del establishment político en Canarias, en Gran Canaria en concreto. En el caso de Francisco Santiago y Román Rodríguez no los conozco tanto y no puedo decirlo, pero el caso de Carmelo Ramírez es un hombre enormemente trabajador y que, por ejemplo, en el caso del Sáhara ha hecho una labor inconmensurable en de defensa de los derechos humanos y la defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui. Pero una cosa no quita a la otra. Ahora mismo se ha convertido también en un representante del establishment político en Gran Canaria. La manera de hacer política que consiste en captar el poder como sea y soltarlo lo más tarde posible. Y esa no puede ser la solución. A mí me parece que eso es más de lo mismo. Podemos teñirlo de un color más humano o de un color más tecnocrático, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Y lamento mucho decir lo que estoy diciendo ahora mismo. Entonces, claro, los militantes de Nueva Canarias, pienso en el sureste, pienso en militantes individuales en Telde, en Las Palmas, que ven las cosas de otra manera, pues van a tener que tomar una decisión. En fin, no sé si quieren añadir algo más o pasamos ya, nos vamos al espacio, con las estrellas, porque estábamos con las estrellas del firmamento canario, y si quieren nos vamos ya a las estrellas del firmamento cósmico.
Sí, vámonos al cosmos, porque lo otro es el cosmo ya, si me
Sí, lo
permiten el
otro es
chiste
uno
malo.
estrellado.
Sí, vale.
Miren, señores, por cierto, muy brevemente, me parece que vale la pena comentarlo. Samuel, tú has estado
Sí.
siguiendo Canary Leaks durante las últimas semanas y meses. ¿Nos puedes decir algo muy brevemente de bueno, todas las expectativas que ha creado Canary Leaks? ¿Cómo lo estás
No,
viendo?
bueno, yo no, de momento yo creo que no sale, sigue sin salir gran cosa, es que seguimos un poco esperando, no sé. Ha sacado aquel informe o documento del consulado, creo que era de México, España en México, que certificaba que la mujer de Cerolo en el año 93 o 94 había tenido unos negocios o una empresa o algo. Y a partir de ahí intentaron generar un debate en los medios que parece ser que no se dio, salvo el día que lo afloró en su carrera con Paulino Rivero o el tema de las licencias. Y no sé, no parece que haya dado mucho más de sí. Yo creo que no sé si están equivocando la manera, o sea, de enfocarlo y qué consiste realmente, pero bueno.
Uh-huh. O sea que por el momento se les espera.
Sí, yo creo que sí. Estamos esperando,
bueno,
a ver.
Se les espera. Bueno, vamos a ver qué dan de sí, sí, porque es verdad que el consulado de México ahora está metido en
no,
un medio.
No, sacar vídeos, lo que han dicho antes, ¿no? Sacar vídeos de juicios sobre cosas que ya se sabe lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, ya hubo una sentencia, pues ya se sabe qué pasó, ¿no? Sacar el vídeo de cómo fue el juicio, pues no, tampoco aporta nada, ¿no?
Sí. Bueno, pues entonces más espera que otra cosa. Bueno, pues vamos a pasar, si les parece, a un tema que bueno, que no queríamos dejar pasar de lado, porque la verdad que es súper interesante. Estamos hablando del Festival Starmus. El Festival Starmus, y vaya por donde que yo acabo de perder el documento que tenía delante. Bueno, es en Tenerife y en La Palma. Aquí lo tengo, starmus.com. Pueden ustedes acceder a la página y ahí pues encuentran información en español, en inglés, en ruso, en alemán, en francés. En todos esos idiomas. Bueno, pues tienen información en YouTube, por ejemplo, tienen algún vídeo de Alexei Leonov, cosmonauta ruso, soviético en aquella época. Bueno, pues este festival Starmus pretende servir como homenaje a los 50 años del primer viaje espacial. De Yuri Gagarin, por si hiciera falta recordarlo, cosmonauta Yuri Gagarin. El cosmonauta Yuri Gagarin fue el primer hombre que estuvo en el espacio. Seguramente recordarán ustedes a la perrita Laika, que también hemos visto imágenes en televisión. Bueno, pues ese fue el primer ser vivo que estuvo en el espacio. Y el primer hombre que estuvo en el espacio fue Yuri Gagarin. Para que se hagan una idea de la importancia de lo que aquello supuso, ya digo, hace 50 años, estábamos en plena Guerra Fría y cualquier paso que diera o bien la Unión Soviética o bien los Estados Unidos era visto por la otra mitad del mundo como una afrenta, un adelanto, un peligro. Estábamos en una situación internacional bastante, bastante, bastante diferente. Y en este contexto se adelantó la Unión Soviética y lanzó el primer hombre al espacio. Y les puedo decir que, aparte del gran evento cósmico, astronáutico, tecnológico y político, también hubo, también estuvieron las pequeñas historias. Y entre las pequeñas historias les puedo decir que los habitantes de Moscú, cuando salían a la calle, en aquellas noches, más que en aquellos días, miraban al cielo y veían una luz más en el espacio. Eso hoy en día es algo a lo que estamos enormemente acostumbrados, porque entre otras cosas hay toneladas de chatarra especial alrededor del planeta Tierra. Pero en aquel momento era algo inaudito, algo que no se había visto nunca todavía, que hubiera una luz en el espacio artificial, una luz en el espacio generada por el ser humano. Y en el contexto, como digo, de la Guerra Fría, una luz en el espacio generada por la Unión Soviética. O sea, se veía como un gran motivo de orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto se está conmemorando ahora y se está conmemorando en Canarias. O se ha conmemorado, mejor dicho, porque fue entre el 20 y el 25 de junio en las islas de Tenerife y La Palma. La verdad, yo esto lo venía siguiendo desde hacía meses en diferentes emisoras de radio rusas, porque le estaban dando, pues como es normal, durante todo este año se ha hablado mucho sobre los 50 años del viaje de Yuri Gagarin y se ha hablado concretamente de este evento en las Islas Canarias. Samuel, Iván, vamos a comentar un poquito sobre esto, porque entre otras cosas creo que el hecho de que se haga en Canarias, pues no sé, lo convierte también en algo muy especial para nosotros.
No, yo...
Diga, que yo hable mucho, diga usted primero.
No, me parece bastante relevante, bastante interesante y importante que se haya celebrado esto en Canarias, ¿no? Que por la presencia, se haya aprovechado, ¿no? La presencia de los astrofísicos de las cañadas y de lo que es un techo, para organizar este evento y traer figuras de primer orden, ¿no? Como el Sergio Honor, o también creo que también Neil Armstrong, que también pasó por aquí, Buzz Aldrin, y bueno, luego ya por la parte anecdótica, la presencia también de Brian May, guitarrista de Queen, que está haciendo un doctorado en el Instituto Astrofísico de Canarias, ¿no? Es una pena que, lo comentábamos antes, ¿no? Que en el sitio web se haga especial hincapié en Tenerife y prácticamente no se menciona La Palma, pero bueno. Estos son los detalles de la programación que es una pena.
Sí, efectivamente, que comentábamos, ¿no? Que si escuchabas, efectivamente se ve que el Cabildo de Tenerife ha hecho mucho hincapié en lo que no entendemos es dónde ha estado el Cabildo de La Palma en todo esto, porque efectivamente si escuchabas la radio rusa, aquí solamente se hablaba de Tenerife, pero es que si entras en la página oficial, uh-huh, efectivamente es acerca de Tenerife, ¿no? No aparece La Palma por ningún lado prácticamente. Uh-huh. Sí, digamos que es un detalle a tener en cuenta que demuestra esta mentalidad insularista o centralista también, como tú decías, fuera de antena, Samuel, tan poco saludable. Pero bueno, en términos generales, la verdad que muy, muy positivo, Iván.
Sí, no, la verdad es que sorprende eso, que prácticamente no se hable de La Palma y que toda la atención se la lleve Tenerife, ¿no? Sobre todo siendo La Palma la verdadera potencia astronómica en lo que es en Canarias, ¿no? Bueno, en Canarias y en el mundo, porque en el mundo sitios, observatorios de este calibre solo hay un par de ellos, y uno de ellos está en la isla de La Palma, precisamente. Entonces sí, la verdad que sorprende un poco. Veo el logo mismo del festival, pone Star Mus Festival, 20-25 de junio de 2011, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, en fin,
No, puede ser
como
también que la
cuestión.
iniciativa haya partido, puede ser que la iniciativa haya partido de instituciones de Tenerife, pero bueno, la verdad es
Samuel,
que
se te oye
sí.
bastante mal ahora.
Perdón,
Perdona.
¿me oyes
Sí,
ahora?
puedes repetir, por favor.
No, no, que es posible que la iniciativa haya salido de instituciones de Tenerife, pero claro, si quieres involucrar a las instituciones palmeras,
Claro.
pues tienes que un
En
poco
fin,
trabajárselo un
si
poquito.
varios de los actos se celebran en La Palma y si el jurado de
Claro.
La Palma por momento, pues. Pero bueno, aparte de eso, a mí me parece la verdad una iniciativa magnífica y felicito a quien quiera que la haya ideado porque me parece una de esas iniciativas que le puede dar mucho relieve internacional a Canarias, mucho relieve positivo además, que además tiene el efecto positivo añadido de fomentar la ciencia. Y no solo entre los turistas, sino sobre todo estoy pensando entre la gente en Canarias, ¿no? Y que sepamos la joya que tenemos en las islas y que también, por supuesto, se promocione Canarias como un sitio en el que otro de los atractivos que tiene es precisamente la astrofísica y sus cielos. O sea que, aparte de la cuestión esa un poco extraña de la atención de una de las islas, pues que verdaderamente la iniciativa en su conjunto en general me parece magnífica y loable. Y hay que felicitar a sus responsables.
Sí, no, desde luego, esto es una iniciativa. Al hilo simplemente de lo que tú comentabas marginalmente, por último, Iván, de si había cosas en La Palma, pues por ejemplo, en la mesa redonda, 108 minutos, pues se celebró en Santa Cruz de La Palma. Tuvo lugar en Santa Cruz de La Palma, porque además en Santa Cruz de La Palma, donde está, o mejor dicho, en la isla de La Palma, donde está el gran telescopio de Canarias.
Claro.
O sea que sí, que efectivamente yo creo que no se le ha dado el relieve suficiente a la presencia palmera, digamos, o
Sí, sí.
a la sede palmera de. Y esto es algo, en fin, nos gustaría que no se repitiera en el futuro porque demuestra una, pues eso, ¿no? Una visión centralista de Canarias. En la
Ajá.
mesa redonda 108 minutos, por ejemplo, estuvieron Richard Dawkins.
Sí, que es un peso pesado de divulgación científica, sí.
Sí, evolución, y creo que se ocupa de la evolución, sobre todo, ¿no? De lo que es la. Pero también Neil Armstrong, que fue el primer ser humano en pisar la Luna. Alexei Leonov, que fue quien protagonizó el primer paseo espacial, y aunque aquí no lo diga, también es un ser humano. Y el director de Starmus, Garik Israelian. Me río porque a la hora de Europa Press, a la hora de redactar la noticia, dice Neil Armstrong, primer humano en pisar la Luna, y el cosmonauta Alexei Leonov, que protagonizó el primer paseo espacial. Supongo que es un desliz, ¿no? Pero queremos dejar claro que los dos eran seres humanos, no solamente Armstrong, ¿no? Pero bueno, fuera broma, la verdad que es que esto, pues aquí tenemos pues ya digo, a Dawkins, a Armstrong, a Leonov, o sea, pesos pesados.
Sí.
Del mundo científico, ¿no? Y de la astronáutica y de la
Sí, es
cosmonáutica.
una gran iniciativa. Pero miren, yo no sé cuánto tiempo disponemos, no sé cuánto tiempo nos queda, pero para seguir con la cuestión de los
Un par de
cielos y la
cosas, un par de
astronomía,
minutos.
no me gustaría que se nos quedara en el tintero otra noticia aparecida en Canarias en estos días y que tiene que ver precisamente con la astronomía, o más concretamente con la arqueoastronomía, que es
Pues muy rápidamente, en un
una
minutito,
disciplina que
¿puedes?
estudia cómo los pueblos antiguos estudiaban también con una gran precisión el cielo, y tenemos ya por fin la confirmación de que el conocimiento de los cielos en los indígenas, en los antiguos canarios, era muy, muy, muy avanzado. Y de hecho se ha descubierto o se ha podido constatar que un lugar, un almogaren descubierto en el año 96, ahora se ha podido demostrar que es un observatorio astronómico. Y de hecho, en el solsticio de verano, es un sitio en el que la luz penetra por una ventana excavada en la cúpula de la cueva y se proyecta en la pared donde hay grabados toda una serie de triángulos que seguramente se interpreta que representan el sexo de la mujer, ¿no? O sea que parece haber sido un lugar en el que con connotaciones de fertilidad y que además ha estado construido de manera que justo el día en que es el solsticio de verano, la luz penetra por esa claraboya y digamos que entre comillas parece que fecunda esos sexos femeninos que hay grabados en la pared, ¿no? Para una obra así, la verdad es que hacía falta bastante más conocimiento del que se le suele achacar a los antiguos canarios. Y es un descubrimiento que, por cierto, está en peligro de derrumbe y en unas condiciones que parece que, bueno, que se peligra su supervivencia, la supervivencia de este almogarén.
Bueno, pues bueno, terminamos con este apunte, porque si nos tenemos que ir, terminamos con este apunte agridulce, hay que decirlo. La arqueoastronomía es una disciplina científica que está cobrando muchísima fuerza, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, en diversas universidades del estado de California. Señores, nos tenemos que ir, y ahora sí que nos tenemos que ir, no queda más tiempo. Don Samuel, un abrazo.
Venga, un abrazo, saludos.
Iván, cuídese y hasta la próxima.
Un saludo para todos, hasta la próxima.
Y a ustedes, señores, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.